At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 11 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas desatadas en Los Ángeles, California, contra las redadas migrantes. Y bueno, pues hubo respuesta de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de X, calificó como un malentendido dichas afirmaciones y sostuvo que siempre ha condenado cualquier forma de violencia. En tanto, ayer se registró el día 5 de las manifestaciones allá en Los Ángeles y la alcaldesa Karen Bass impuso toque de queda en el centro de la ciudad tras los actos de vandalismo durante las protestas. Esta medida aplica entre las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que las recientes protestas de migrantes registradas en Los Ángeles tengan alguna relación directa con la propuesta de imponer aranceles a las remesas. Fitch Ratings advierte que México se perfila hacia una recesión económica en 2025. En tanto, el Banco Mundial anticipa que la economía de nuestro país se va a estancar este año y crecerá 0.2%, un recorte de 1.3 puntos porcentuales respecto al informe que presentó en el mes de enero. En el ámbito deportivo, bueno, pues la selección mexicana de fútbol cerró su preparación para la Copa Oro 2025 con una victoria de 1-0 ante su similar de Turquía. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en los primeros 8 meses de su gobierno, los homicidios se han reducido casi 26 puntos porcentuales. Al concluir los cómputos de la elección judicial, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que en total se emitieron 458 millones de votos, aunque en ellos pues incluyó los votos nulos o no utilizados. Y bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revela que el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa reclutan a extranjeros para sumarlos a sus actividades delictivas, como es el caso de los 12 colombianos detenidos la semana pasada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el informe de seguridad del mes de mayo. Dijo que los delitos de alto impacto disminuyeron 65.7%. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en estados del norte y también del noreste de nuestro país. También se informa que hoy y mañana aquí en la Ciudad de México, bueno, habrá un temporal de lluvias intenso. De hecho, ya en varias zonas de la capital de la República llovió pues prácticamente toda la noche y lo que va de esta madrugada. La temperatura mínima para la capital del país estará oscilando entre los 15 a los 17 grados y la máxima entre los 26 y los 28 grados centígrados. El programa hoy no circula para este miércoles. Aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados, en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer, antes del mediodía, bueno, pues desde los Estados Unidos llegó una noticia bomba. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las manifestaciones que se registran desde el fin de semana pasado allá en Los Ángeles, California, en contra de las redadas migrantes. Señaló que las personas pueden protestar pacíficamente, pero dejó en claro que no aceptarán desórdenes ni actos de violencia. Así lo dijo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de la Unión Americana.
Me preguntaba si usted tenía alguna respuesta a lo que dijo la presidenta de México. ¿Qué dijo? Ella condena la violencia en Los Ángeles. Yo también. Claudia Sheinbaum salió e incitó más protestas en Los Ángeles y yo la condeno por eso. Ella no debería estar incitando protestas violentas que están desarrollándose. Sí se permite que la gente proteste pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos.
Y bueno, pues hubo respuesta justamente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que las declaraciones, publicó un mensaje a través de su cuenta de X y calificó como un malentendido las afirmaciones de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dijo la presidenta Sheinbaum que esas afirmaciones, que siempre pues son erróneas, y ella siempre ha condenado cualquier forma de violencia. También, bueno, pues más temprano en la conferencia del pueblo en la mañanera, adelantó que si se concreta un encuentro con el presidente Donald Trump durante la próxima cumbre del G7 en Canadá, pues va a dialogar sobre migración, seguridad y comercio. Israel Aldave estuvo justamente en la conferencia de prensa del pueblo. Israel, adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien la acusó de alentar las manifestaciones violentas de Los Ángeles, California. Le dijo que desde los hechos violentos que se registraron el fin de semana, luego de las redadas antimigrante, condenó estos actos, además de que llamó a los paisanos a no participar en este tipo de movilizaciones. Dijo que es completamente falsa la acusación por parte de la funcionaria de la administración de Donald Trump, con quien dijo que en caso de concretarse la reunión bilateral de la próxima semana, le pedirá avanzar en una reforma migratoria integral que reconozca y no criminalice a quienes dejaron su lugar de origen en búsqueda de una mejor vida. Señaló que en caso de llevarse a cabo el encuentro cara a cara en el marco de la cumbre del G7 de Alberta, Canadá, también hablaría sobre los otros aspectos de la relación bilateral, como el de la seguridad.
El tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad. Migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente.
En este sentido, dijo que la cifra de paisanos detenidos en las redadas de Los Ángeles, California, no ha incrementado su número, que se mantiene en 42, cuatro de ellos ya deportados. Dijo que en la mayoría de los casos se violó el proceso, que no hay ningún herido, y reiteró su llamado a los paisanos a no participar en manifestaciones violentas y dejó entrever que pudieron haber sido infiltrados quienes llevaron a cabo, entre otras cosas, la quema de patrullas.
Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas. Eso sí, no debe ser. No sabemos además qué tanta provocación hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían que habían hecho estas acciones. Y hacer en todo caso acciones pacíficas siempre.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y mientras tanto, bueno, pues ayer se cumplieron 5 días de manifestaciones allá en Los Ángeles, en California, y en este marco la alcaldesa Karen Bass impuso toque de queda en el centro de la ciudad tras los actos de vandalismo durante las protestas. La medida aplica entre las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Justamente es la voz de la alcaldesa Angelina.
Yo quería dejarle saber a la ciudad que he declarado una emergencia local y he instruido un toque de queda en el centro de Los Ángeles para parar el vandalismo, parar el saqueo. Pequeños negocios han sido afectados o vandalizados. Así que mi mensaje para usted es, si no viven o trabajan en el centro de Los Ángeles, eviten el área.
Y bueno, las comunidades latinas allá en los Estados Unidos salieron nuevamente a las calles de Los Ángeles exigiendo detener las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas, así como el retiro de los 4.000 soldados de la Guardia Nacional y de los 700 marines. También hay protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración en Nueva York, Chicago, Boston, Cleveland, Atlanta, Phoenix y también en Washington, D.C. La Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes de Los Ángeles estima que unos 300 migrantes han sido detenidos desde el inicio de estas redadas el fin de semana pasado. En tanto, el presidente Donald Trump afirmó que la ciudad de Los Ángeles, así lo dijo, está siendo invadida por un enemigo extranjero. En un discurso ante militares en Carolina del Norte, se refirió a los manifestantes como animales y los responsabilizó de un supuesto ataque coordinado contra la soberanía nacional. Escuchemos al presidente Trump.
Me gustaría decir unas palabras sobre la situación en Los Ángeles, California. ¿Han oído hablar de ese lugar? He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y cientos de marines para proteger a las fuerzas del orden federales de los ataques de una turba violenta y despiadada. Si no lo hubiéramos hecho, hoy no existiría Los Ángeles, estaría en llamas. Lo que están presenciando en California es un ataque en toda regla contra la paz, el orden público y nuestra soberanía nacional, llevado a cabo por alborotadores que enarbolan banderas extranjeras con el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues descartó que estas protestas de migrantes que se han registrado allá en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, tengan alguna relación directa con la propuesta de imponer aranceles a las remesas. Jenny Valencia, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te comento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que las protestas en contra de las redadas migratorias en Los Ángeles afecten las negociaciones sobre los aranceles con el gobierno de los Estados Unidos. El funcionario manifestó que espera que no se le dé una vinculación porque son temas distintos.
Yo espero que no tenga esa vinculación porque son temas distintos. Ya la presidenta de México ayer fijó la postura de nuestro gobierno. No se está en favor de ningún tipo de provocación ni del uso la violencia, pero sí se debe proteger a las personas y sus derechos.
En torno al encuentro que sostuvo el viernes pasado con sus homólogos estadounidenses, el secretario de Economía dio a conocer que les presentó una serie de argumentos relacionados con la integración que existe entre ambas naciones, el superávit que tiene Estados Unidos con México en materia de acero y aluminio, y la petición de que, al igual que ocurrió con Reino Unido, se le excluya a México de este arancel. Ebrard se dijo cierto de que les asiste la razón, por lo que espera que sea en esta misma semana cuando reciba una respuesta favorable.
Y tenemos la razón, nos asiste la razón. Entonces vamos a esperar su respuesta, que probablemente sea esta semana.
Aunque reconoció que en el caso del acero y aluminio, el arancel equivale a más del 3% de la exportación de México, por lo que esperan que se resuelva este asunto lo más pronto posible. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, gracias por tu reporte. Y bueno, en otra información, hacemos contacto con David Galván, porque ayer Héctor Eduardo Martínez, a quien apodan el Bart, y Pedro Gómez, a quien apodan el Pool, fueron sentenciados a 14 y 12 años de prisión por tentativa de homicidio en contra de nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leiva. Fíjese, Gómez Jaramillo confesó que el atentado había sido ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. David, adelante con tu reporte. Buen día.
En audiencias separadas en el reclusorio norte fueron condenados a prisión los dos primeros coautores materiales del intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022 al salir del noticiario televisivo nocturno que conducía en ese entonces al sur de la ciudad. Un juez de control dictó 14 años de prisión contra Héctor Eduardo Martínez, el Bart, quien habría disparado en 9 ocasiones desde el asiento de copiloto de una moto contra la camioneta del comunicador. Por su parte, y también a través de procedimiento abreviado, se condenó a 12 años de prisión a Paul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, el Pul, como encargado de coordinar el atentado y de conducir el auto Seat rojo que bloqueó el paso al vehículo de Gómez Leyva para permitir actuar al tirador.
Quien fue el coordinador operativo, digamos, de los hechos, quien planeó, realizó la vigilancia, dio tareas a cada uno de ellos y efectivamente pues el tirador, que fue uno de los más importantes y el responsable de disparar en contra de Ciro, es un avance importante el día de hoy con 2 sentencias condenatorias.
Las sentencias de prisión fueron propuestas por la Fiscalía General de la República en juicio abreviado, a cambio de que los imputados se declararan culpables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, este segundo delito con relación a su pertenencia al grupo de Armando Escárcega Valdés, el Patrón, quien fue extraditado en nuestro país desde los Estados Unidos. Para la defensa, el tener sentencia contra este sujeto y que los atacantes reconozcan su responsabilidad en el ataque es suficiente para la reparación del daño.
No se ve lejos el autor intelectual. El autor intelectual está en prisión, se llama Armando Escárcega, y él va a tener una audiencia el día 26 de junio, una audiencia inicial por el delito de asociación delictuosa, y tiene también una audiencia el 1 de julio, intermedia por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Entonces hay que darle tiempo a las audiencias.
Algo de lo que más ha llamado la atención de este caso fue el grado de preparación de quienes participaron del intento de homicidio del conductor de Grupo Fórmula, ya que tanto el Bart como el Pool refirieron haber sido llevados a un campo de adiestramiento en Ciudad Guzmán, Jalisco, para capacitarse en manejo de armas de alto calibre, despiece y montaje, tiro y otras habilidades que indicaron se efectuaban en un campo de un grupo del crimen organizado en esa región.
Gracias a David Galván por el reporte. Bueno, pues ahí está el Bart y el Pool, sentenciados a 14 y 12 años de prisión respectivamente por tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer la selección mexicana de fútbol cerró su preparación para la Copa Oro 2025 con una victoria ante su similar de Turquía, 1-0. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol derrotó 1-0 a Turquía en partido amistoso disputado en Carolina del Norte. En el tema de la Liga de Expansión MX, el equipo de Cimarrones de Sonora se baja de la demanda a la Federación Mexicana de Fútbol en el TAS, por lo que únicamente ya quedan 6 equipos en la lucha de que regrese el ascenso y descenso en el fútbol mexicano. En la Fórmula 1 se presentó el calendario de 2026. El Gran Premio de México será el 1 de noviembre, en tanto que el Gran Premio de Emilia-Romagna quedó fuera. En el boxeo se ha confirmado que el 13 de septiembre será la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas. Por cierto, estamos a 365 días de que arranque la Copa del Mundo en 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que General Motors anunció que va a trasladar de México hacia los Estados Unidos la fabricación de 2 modelos y que durante los próximos años invertirá $4,000 millones en 3 plantas estadounidenses, esto para incrementar la producción en aquel país, en el país. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque también ayer se da a conocer por parte de la calificadora Fitch Ratings que México está perfilado hacia una recesión económica en este 2025. ¿De qué se trata, Jenny? Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, te comento que Fitch Ratings anticipó que se avecina una recesión económica para México este año debido a la nueva política arancelaria que ha emprendido Estados Unidos. La calificadora aseguró que las acciones que ha impuesto el presidente Donald Trump al mundo han perjudicado especialmente a México, al grado de abonar para que este año enfrente una recesión económica al ser el país más expuesto ante Estados Unidos y en el que han entrado en vigor aranceles sectoriales. Mientras que, a decir de Fitch, los datos y las previsiones en el resto del mundo se han mostrado bastante resistentes hasta ahora, por lo que la calificadora prevé una contracción de la economía mexicana de menos 0.4% para este 2025. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, también fíjese, hubo información de parte del Banco Mundial, anticipa que la economía de nuestro país se va a estancar este año y crecerá 0.2%, lo que significa un recorte de 1.3 puntos porcentuales respecto al informe que había dado previamente en el mes de enero. Y bueno, pues ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer en el segundo día o en la segunda jornada de esta semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 43 centavos a la compra y en 19 pesos con 56 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.49%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.25 puntos, el Nasdaq también arriba 0.63 y el Standard & Poor's con ganancias 0.55%. Los mercados allá en Asia, el Nikkei está cerró con una ganancia de 0.55%, y mientras que el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 0.52%. Así que bueno, pues en terreno positivo los mercados financieros allá en Asia. Mientras tanto, las bolsas europeas están abriendo en terreno mixto. El euro está cotizando en 21 pesos con 76 centavos. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en los primeros 8 meses de su gobierno, los homicidios se han reducido 25.8%, 22 asesinatos menos todos los días. Dijo que estos resultados se deben a la estrategia de seguridad. Y bueno, también la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el informe de seguridad del mes de mayo. Dijo que los delitos de alto impacto disminuyeron 65.7% respecto al mes de mayo de 2019. La información es de Raquel Flores. No, parece que tuvimos problemas, ¿verdad?, con la comunicación de Raquel. Bueno, pues fíjese, en este reporte, pues dice la jefa de gobierno, Clara Brugada, que los homicidios dolosos cayeron 64% y el robo de vehículos con violencia tuvieron una disminución de 79%. También, pues en este mismo marco, aprovechó para decir que no habrá impunidad en el homicidio de sus colaboradores Jimena Guzmán y José Muñoz. Ya tenemos la información de Raquel Flores. Adelante, Raquel, buen día.
El asesinato de 2 colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se siguen investigando y no habrá impunidad, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Aseguró que este lamentable evento ocurrido el 20 de mayo pasado no define todos los esfuerzos desplegados para combatir la inseguridad en la capital del país, los cuales, afirmó, siguen a la baja.
Este lamentable evento no define todos los esfuerzos desplegados para combatir la inseguridad de la Ciudad de México. Es decir, que a pesar de este suceso, la ciudad viene bajando en su incidencia delictiva todos los días. Tengan la certeza que nada nos va a desviar del objetivo de hacer más segura la Ciudad de México.
En conferencia de prensa para dar a conocer el informe de seguridad del mes de mayo de este año, la mandataria local confió en que la investigación del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz va a dar resultados y no quedará impune porque se va a detener a los responsables. Respecto al informe mensual de seguridad, Clara Brugada dijo que los delitos de alto impacto han tenido una disminución del 65.7% de 2019 a la fecha. El homicidio doloso en el mismo periodo de 2019 a mayo de 2025 disminuyó en 64%. Mientras que de mayo de 2024 a mayo de 2025 bajó en 33%, lo que significa que el mes de mayo de este año ha sido el que registra menores homicidios desde el 2006, es decir, hace 19 años. Clara Brugada dijo que seguirán las acciones para mejorar la seguridad de los capitalinos, entre las que destacan entre las instituciones de justicia, con el gobierno federal y las 16 alcaldías para garantizar una mayor seguridad para los habitantes de la Ciudad de México. En las imágenes, Aldo Reyes para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, en Colombia al menos 7 personas murieron y 28 más resultaron heridas, entre ellas 3 niños. Esto después de 24 ataques con disparos, coche bomba y drones dirigidos contra puestos policiales, esto en el suroeste de aquel país. Las autoridades atribuyeron a los ataques realizados en menos de 24 horas a la extinta guerrilla de las FARC. Los hechos ocurren tras el atentado del sábado allá en Bogotá en contra del aspirante presidencial Miguel Uribe, quien continúa en cuidados intensivos y, según los médicos, su estado de salud es estable, pero crítico. Y bueno, en Argentina, la Suprema Corte de aquel país confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y también la inhabilitó, pues, de manera perpetua en lo que resta de, en lo que le quede de vida. No va a poder ejercer ningún cargo público. Esto después de que la hallaron culpable por corrupción por más de $1,000 millones. Esto fue lo que dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Creo que se equivocan porque que pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota.
Bueno, pues ahí la voz de la expresidenta Cristina Fernández. Y antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Marilyn Manson confirmó a través de redes sociales que se va a presentar en la Feria Nacional Potosina 2025 con un concierto gratuito programado para el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo. El evento, que se realizará del 8 al 31 de agosto, también contará con la participación de Belinda, Banda MS, Los Tigres del Norte, Café Tacuba, Rake, Grupo Frontera, entre otros. Pero bueno, pues Marilyn Manson de regreso en nuestro país. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Y esperamos seguramente en el transcurso de esta semana otra, la reunión de respuesta. Ya presentamos todos los elementos, va a haber una serie de reuniones técnicas a partir del día de hoy y esperamos que en estos próximos días podamos tener ya cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos. Y como
la excepción que se pide es regresar al 25% o ir al cero.
Nosotros queremos el cero, es nuestro objetivo.
El cero. Eso sí. Es lo que pediste a nombre del gobierno mexicano el viernes, cero. Sí, arancel cero a los productos mexicanos de acero y aluminio que se venden en el mercado de Estados Unidos.
Exactamente.
Bueno, pues era la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer estuvo en entrevista aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Dice el secretario Marcelo Ebrard que el gobierno federal está a la espera de que en los próximos días los Estados Unidos ya tomen una decisión sobre su política comercial y se elimine el cobro de aranceles del 50% al acero y al aluminio de México, dice el secretario Marcelo Ebrard. Bueno, pues nosotros estamos pidiendo no que se rebaje, sino que se quite un impuesto, que no se aplique un arancel al acero y al aluminio de nuestro país.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 11 de junio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Quienes creen que las protestas contra las redadas migratorias serán en beneficio de los paisanos están muy equivocados. No es por desilusionar a nadie, pero el verdadero ganón de la batalla por Los Ángeles se llama Donald y se apellida Trump. Para el primer círculo de la Casa Blanca, cada imagen de una patrulla incendiada es un refuerzo del discurso de mano dura, orden y seguridad con el que el magnate conquistó dos veces la presidencia. Y para darle cuerpo a la narrativa, desplegó 4.000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad angelina. En Washington crece la percepción de que ni los propios republicanos podrían haber escrito un mejor guión para esta película. Porque en esta pelea con trasfondo electoral, los demócratas se ponen del lado de quienes jalonean y agreden a agentes migratorios federales y queman la bandera estadounidense. En este juego llamado política, Trump está aplicando con Gavin Newsom y el Partido Demócrata aquella máxima priista de todo lo que resiste, apoya.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, acusó a la presidenta Sheinbaum de alentar las protestas de Los Ángeles. En realidad, la mandataria mexicana pidió que las protestas no fueran violentas, pero también dijo que de ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas. Lo que busca Noem es debilitar las posiciones negociadoras de México ante Trump.
Bajo reserva, en El Universal.
Luego de la grave acusación que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California, y de la fuerte respuesta de la mandataria mexicana, que aseguró que lo dicho por la estadounidense es absolutamente falso, hoy el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunirá con la presidenta Sheinbaum. Nos hacen ver que el clima del encuentro no es el más propicio después de las declaraciones de Noem. Sin embargo, confían en que la experiencia diplomática de Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, logre distender el ambiente y se pueda tener la charla que, nos comentan, está pensada para abordar el caso de la relación bilateral, principalmente en seguridad y migración. ¿Será que Washington está jugando al policía bueno o policía malo? Tras la visita hoy de Landau, se sabrá si es algo así o si Donald Trump solo está jugando al policía malo.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Con la novedad de que la Secretaría de Gobernación colocó sellos de clausurado provisionalmente al Casino Jubilé de Naucalpan, donde por cierto los dueños taparon con plásticos los sellos de suspensión que puso el gobierno de Delfina Gómez. Pero, ¿por qué una clausura provisional cuando es claro que no cuenta con los documentos en regla? ¿Qué esconde la Secretaría de Gobernación? ¿O se trata de una táctica dilatoria para ganar tiempo y volver a abrirlo? ¡Ay, qué subsecretario obcecado con ayudar al casino! Montserrat Salomón escribe en el periódico La Razón. Colombia ha escrito los capítulos de su historia a sangre y fuego. Hace 3 décadas el país estaba hundido en la violencia y Pablo Escobar manejaba los hilos del terror a su conveniencia. Magnicidios, secuestros y un estado total de crispación marcaba la normalidad de aquellos días. Luego, con grandes esfuerzos y pactos nacionales, vino una época en la que se logró, no sin los dolores de mano dura, una cierta pacificación. El actual presidente Gustavo Petro representó un cambio radical en la historia del poder en Colombia. Muchos lo consideran el primer presidente genuinamente de izquierda en el país y llegó al mando acumulando una impresionante cantidad de votos. Esta alternancia puso a prueba el aparato democrático del país y las instituciones mostraron grietas por las que se coló la corrupción que nunca dejó de estar presente. En este escenario llega la noticia del atentado contra un precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, un joven senador opositor, miembro de la casta política y que presentaba un crecimiento meteórico en su carrera. En un pequeño mitin ante unas decenas de personas fue alcanzado por 3 balazos y ahora se debate entre la vida y la muerte, reviviendo los peores momentos del pasado político colombiano.
Trascendió en Milenio.
Que la Sala Superior del Tribunal Electoral prevé este miércoles batear otra vez al Senado, ahora con un proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto que propone no darle la razón en la impugnación al acuerdo del INE que encabeza Guadalupe Tadei, con el que establecieron que en casos de empates en la elección judicial se declararan vacantes. A los morenistas no les pareció, pero como es otro vacío de la reforma judicial, pues no hay de otra.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En estos momentos hay más tropas estadounidenses desplegadas en Los Ángeles, 4.800 efectivos entre Guardia Nacional y Marines, que el total de los 2.500 en Irak y los 1.500 en Siria.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Pul Pedro Gómez Jaramillo, el 1 de abril de 2024, y Héctor Martínez Jiménez El Bart, el 3 de abril de ese año, se acusaron ante el Ministerio Público con el objetivo de obtener el procedimiento abreviado que a grandes rasgos consiste en reconocer la culpabilidad, aportar información y obtener la pena mínima posible. Los dos estaban vinculados a proceso por tratar de matarme en diciembre de 2022. Recrearon, puntualizaron, profundizaron los hechos. Diría que se acusaron con descaro, señalaron y culparon a Armando Escárcega, el patrón, de prepararlos y darles recursos para ejecutarme. Y hasta testimoniaron lo que alcanzaron a escuchar sobre las motivaciones, el porqué del atentado. La Fiscalía General de la República y yo les concedimos el procedimiento abreviado. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Ayer el profesional juez Edmundo Perusquía validó las sentencias que habíamos acordado con ambos. 14 años de cárcel al Bart, 12 a Pul Pedro. No puedo afirmar que sea una buena noticia para mí. La desgracia ajena nunca lo será. ¿Acaso les diría a ambos, no hay agravio de mi parte? Ustedes nos metieron en este juego y este ha sido el desenlace. No lo lamento. Tampoco me alegra.
Carlos Ramos Padilla escribe...
Para este gobierno y el anterior, que presumen de honestidad valiente y se atreven a desgastar al Poder Judicial acusando corrupción, ejemplo, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, se niega a aclarar dónde escondió 900 millones de pesos. No responde a una auditoría del órgano fiscalizador de Guerrero por millones de pesos. De 85 municipios, Acapulco es el único sin explicar los gastos en obras públicas del presupuesto de 2023. Avelina López no comprobó el dinero gastado ni siquiera en una banqueta del puerto. La morenista asegura que únicamente dará explicaciones al gobierno federal, aduciendo que es víctima de persecución política. Una mujer que tuvo muchas interrogantes y sospechas luego del paso del huracán Otis, en donde mostró su incompetencia y observó así de lejitos los actos de rapiña. En las últimas semanas se le ha visto en bailongos con el titular de Morena en Guerrero. De hecho, se dio a conocer que la DEA y la Marina investigan a Avelina López y José Narro Céspedes por presuntamente recibir dinero del Cártel del Noroeste, a través del empresario Gerardo Vázquez, quien en 2009 fue encarcelado en Nayarit por delincuencia organizada.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Se dice que en Papantla, Veracruz, Movimiento Ciudadano está echando chispas, y con razón. El candidato naranja Mariano Romero, junto con el coordinador nacional Jorge Álvarez Maínez, denunciaron que Morena se aventó el primer gran fraude electoral del sexenio en ese municipio. Sí, así como lo lee. Bloqueos en las sedes del OPLE, conteos amañados, paquetes violados y votos naranjas que desaparecieron como por arte de magia. Álvarez Maínez no se anduvo con rodeos. Acusó directamente a Morena de ensuciar la elección. Aseguró que no permitirán que les roben el triunfo con trampas del viejo PRI reciclado. MC ya lista recursos legales para ir con todo ante las autoridades electorales.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos 115 años ha habido 95 reuniones entre los presidentes de México y Estados Unidos, incluyendo visitas de estado y de trabajo, así como encuentros en el marco de reuniones internacionales. Es claro, si no contamos, la visita obligada de Antonio López de Santa Anna a la Casa Blanca, a donde llegó como prisionero en enero de 1837. La que quizá tenga lugar la próxima semana entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump sería una de las más trascendentes a la fecha. por el sobrecalentamiento de los tres principales temas de la agenda bilateral: migración, comercio y seguridad, así como por el señalamiento que hizo ayer Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, a la presidenta Sheinbaum por supuestamente instigar las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, algo que fue rechazado de forma tajante por la mandataria.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia del pueblo, en la mañanera, se refirió a al ingreso de policías de Chiapas a territorio guatemalteco, lo que ocurrió, bueno, pues hace unos días, después de se registró un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad chiapanecas y civiles armados que presuntamente podrían pertenecer a un grupo del crimen organizado. Dice la presidenta Sheinbaum que de ninguna manera se debe violentar la soberanía de un país y también pues advierte que este tipo de sanciones, o más bien de acciones, deben de sancionarse. Por cierto, ayer pues antes del mediodía, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya envió una nota diplomática al gobierno de Guatemala para ofrecer disculpas justamente por esta incursión de agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL de Chiapas a territorio guatemalteco.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Pide México exclusión en aranceles del 50%. Estados Unidos y México están a punto de cerrar un acuerdo que eliminaría los aranceles del 50% a las importaciones de acero hasta un determinado volumen, según fuentes cercanas al proceso consultadas por Bloomberg. Previamente, México pidió al gobierno de Estados Unidos ser excluido de los nuevos aranceles al acero y aluminio. En términos similares a la dispensa que se otorgó al Reino Unido, reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, luego de su viaje a Washington, D.C. la semana pasada. En más información, Banco Mundial, revisión del T-MEC afectará confianza de la inversión en México.
Reforma.
Acusa a Estados Unidos a Sheinbaum de la violencia en Los Ángeles. Las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en un nuevo punto de conflicto luego de que la secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusara a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California. Minutos después, Sheinbaum replicó: "Es absolutamente falso", y alegó que todo era un malentendido. También destaca el efecto Noroña. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se burló y cuestionó al legislador de Estados Unidos, Eric Schmidt, por los impuestos a las remesas. ¿Adivina qué? El impuesto acaba de subir 5%, explicó el republicano.
El Universal.
Familias mexicanas, blanco de detenciones de Trump. El gobierno de Estados Unidos arrestó a 6,587 de enero a abril de este año. Expertos señalan que se arrecia la cacería para cumplir con el millón de deportaciones.
La jornada.
Toque de queda en Los Ángeles. La alcaldesa Karen Bass decreta restricciones solo en la zona céntrica. Califica Trump a los manifestantes de enemigos extranjeros y animales. Amenaza con extender detenciones masivas a todo Estados Unidos.
Milenio.
Claudia recrimina falsedades. En Los Ángeles, toque de queda. La presidenta refuta acusaciones de la titular de seguridad de Estados Unidos, quien le achaca alentar las protestas violentas. En más información, narcos de Jalisco y Sinaloa reclutan a exsoldados colombianos, señala Omar García Harfuch. La Secretaría de Seguridad destacó la baja de 25.8% en el homicidio doloso de septiembre de 2024 a mayo de 2025. En otra nota, compra Royal Caribbean un puerto en la Riviera Maya. La empresa invertirá 821.3 millones de dólares para adquirir el predio y construir el parque acuático Perfect Day México.
Excelsior.
Falso, que aliente protestas violentas. Sheinbaum refuta dichos de Kristi Noem. En más información, condenan a dos por ataque a Ciro. Dos piezas clave en el atentado contra Ciro Gómez Leyva fueron sentenciados. Pul Pedro Gómez pasará 12 años en la cárcel, mientras que Héctor Martínez El Bart, quien disparó contra el periodista, estará preso durante 14 años.
El Economista.
La Suprema Corte de Estados Unidos mantiene aranceles de Trump 2 meses más. En ese lapso buscará analizar el fondo del caso. En otra nota, México crecerá 0.2%. El Banco Mundial emitió su pronóstico de medio año para la economía global y de los países. México y Estados Unidos fueron de los que más le ajustó la previsión de crecimiento.
La Razón.
Sheinbaum ataja acusación de Noem, falso que haya alentado protestas. En más información, reporta gobierno baja en promedio diario de delitos en 43.6% y secuestros se duplican y crecen asesinatos con Durazo en Sonora.
24 horas.
Toque de queda en Los Ángeles. Acusa Trump invasión. El presidente de Estados Unidos subió el tono contra las movilizaciones antirredadas y afirmó: Los Ángeles está siendo invadida y conquistada por un enemigo extranjero. Ayer, los operativos aumentaron en territorio estadounidense y las protestas se ampliaron a Nueva York, Dallas y San Francisco, mientras se desplegaron 4.800 efectivos en dicha nación, más que en Irak o Siria. En otro tema, el gobierno de México, a través de la Cancillería, se excusó con Guatemala por el ingreso de policías de Chiapas a su territorio.
El Sol de México.
General Motors muda producción de dos modelos a Estados Unidos. La armadora invertirá 4.000 millones de dólares en ese país. El secretario de Economía declaró que la armadora no prevé cierres ni despidos. En otra información, México se encamina a la recesión. La calificadora Fitch Ratings anticipa que este año la economía mexicana entre en un periodo de recesión por ser la más vulnerable a la aplicación de aranceles de Estados Unidos. Para 2025 prevé una contracción de 0.4%, mientras que para 2026 pronostica un avance de apenas 0.8%.
La prensa.
Alto al crimen. Desde el inicio de esta administración se han desarticulado 20 células delictivas y han sido detenidas 3.899 personas por delitos de alto impacto, que bajaron 65.7% frente a 2019.
La crónica de hoy.
Chocan Sheinbaum y Noem por actos violentos en Los Ángeles. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos acusó a la presidenta de México de alentar las protestas en la ciudad angelina. Es absolutamente falso que se promuevan las protestas violentas desde México, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Sheinbaum rechaza alentar protestas en Estados Unidos.
Esto.
Dan la vuelta. México muestra mejoría con relación al partido contra Suiza y obtiene un ajustado triunfo frente a Turquía con gol de Orbelín Pineda.
Radioformula.com.mx.
Culiacán vive nueva jornada violenta. Reportan 7 muertos y mensajes del crimen. Las víctimas presentaron signos de violencia y fueron halladas en diferentes puntos de Culiacán durante el martes.
Expansión.mx.
BBVA espera estancamiento en remesas por debilidad económica de Estados Unidos. El banco estima que un impuesto a las remesas podría generar un impacto de hasta 2.000 millones de dólares en el envío de recursos.
Infobae.com.
Sicario confesó que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación ordenó asesinato de Ciro Gómez Leyva. Era un encargo del señor Mencho, dijo.
ReporteIndigo.com.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, condenada a 6 años de prisión por un caso de corrupción. Sindicatos y organizaciones se vuelcan a las calles tras sentencia.
Político.mx.
Llega a México Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, para reunirse con Sheinbaum. La reunión se llevará a cabo la mañana de este miércoles 11 de junio.
AgenciaEFE.com.
Al menos 8 personas murieron el martes en una ofensiva violenta en el suroeste de Colombia, donde 19 atentados con explosivos y hostigamientos armados sacudieron los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, según informaron autoridades.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo marco para aliviar restricciones a las exportaciones. El arreglo pretende mantener vigente la tregua comercial de Ginebra. Los presidentes Trump y Xi Jinping revisarán y aprobarán el acuerdo.
El País.
Ayuso planea fuertes multas contra las protestas en las universidades. El gobierno de Madrid prevé castigar las manifestaciones que impidan otras actividades.
The Washington Post.
Los Ángeles decreta toque de queda mientras Trump adopta línea dura contra las protestas. El gobernador de California advierte que la democracia está bajo ataque por el presidente Trump.
The New York Times.
Ciudades de todo Estados Unidos se preparan para las protestas mientras los Marines se preparan para desplegarse en Los Ángeles.
The Wall Street Journal.
La Corte mantiene vigentes, por ahora, los amplios aranceles de Trump. El Tribunal de Apelaciones escuchará argumentos orales acelerados este verano.
Financial Times.
Estados Unidos y China pactan un acuerdo marco para restablecer la tregua de la guerra comercial. Y en la prensa de los estados, el Sol de Puebla, más competitividad, pero persiste rezago. Puebla pasa del lugar 28 al 24 en informe del IMCO. Y en Milenio, Estado de México, el Estado de México es segundo en la lista huachicolera nacional. Nuevo León, Hidalgo y la entidad concentran 42% del total de casos registrados. Juan Manuel, auditorio, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Pues bien, ya para esta mañana ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular a través del circuito interior. Esto en ambos sentidos, entre la avenida Oceanía y la calzada Ignacio Zaragoza. Por otra parte, avenida Paseo de la Reforma presenta avance favorable. Esto entre el eje 1 Poniente y la avenida de los Insurgentes. Y en la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, ya aumenta notablemente el aforo vehicular entre Prolongación, Reforma y quien se dirige hacia la zona centro de la capital. Asimismo, hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración y marcha, esto alrededor de las 7:30 de la mañana, de las inmediaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado sobre avenida Paso de la Reforma número 164. Ellos tienen como destino dirigirse rumbo al Palacio Nacional, por lo cual no se descarta la afectación a través de la avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez y eje central Lázaro Cárdenas. Y les recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerden manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, le comentaba, pues un poco más temprano, pues información que da a conocer el Servicio Meteorológico nacional en relación a que, bueno, pues estos días en algunos estados del norte y noreste de nuestro país, bueno, pues se van a registrar algunas lluvias intensas. Aquí para la Ciudad de México se está previendo también pues un temporal de lluvias estos próximos días. De hecho, bueno, pues ya desde ayer por la tarde noche comenzaron las precipitaciones pluviales. En el poniente de la capital de la República se registraron unas severas inundaciones, bueno, pues similares, ¿no?, a las de hace un par de semanas que se registraron esto al oriente de la ciudad. Pero vámonos con David Galván, quien tiene la información sobre el clima. David, adelante, te saludo, buen día.
Juan Manuel, excelente mañana para ti, el auditorio, y te comento que la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta de lluvias muy fuertes a fuertes a partir de la noche de este martes y a lo largo de los siguientes 3 días para la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que pidió a los habitantes de estas zonas tomar sus precauciones y estar atentos a los avisos de Protección Civil. A pesar de que el ciclón tropical Bárbara a lo largo de la noche se degradó a sistema remanente de baja presión, y la tormenta tropical Cosme se mantiene lejos de las costas nacionales, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional señalaron que seguirán los efectos de estos fenómenos en distintas regiones del país. Debido a este temporal de lluvias en el Valle de México, la instancia dependiente de la CONAGUA advirtió lluvias muy fuertes a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. También en el Estado de México, la comisión pidió tener especial cuidado en las regiones de Tlacomulco, Lerma, Toluca, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Tejupilco, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli ante los riesgos como caída de árboles y anuncios publicitarios, además de encharcamientos, inundaciones y deslaves. Para el resto del país, la CONAGUA informó sobre el riesgo de precipitaciones puntuales intensas en Coahuila, muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y fuertes en Chihuahua, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto al viento, se detalló que habrá fuertes rachas de aire de 60 a 80 kilómetros por hora, con posibilidad de formación de torbellinos y tornados en el estado de Chihuahua, al noreste y este, así como en el norte de Coahuila, también al norte de Veracruz, en el norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas. Juan Manuel, la información de momento y seguimos al pendiente de la actividad atmosférica en el país.
Gracias, David. David Galván con el reporte del clima, de cómo va a estar pues las condiciones climatológicas para los próximos días, y en donde, bueno, pues la verdad es que también hay nubarrones y muy fuertes, es en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la comunicación al doctor Javier Oliva Posada. Usted lo conoce, él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también, bueno, pues es experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buen día, Juan Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos al auditorio y al equipo en cabina.
Gracias, doctor. Bueno, pues lo buscamos pues para obtener un punto de vista en relación, decíamos hace un momento, a estos nubarrones, a esta situación compleja que vive la relación bilateral México-Estados Unidos, que ayer se agrega algo nuevo después de esta grave acusación que lanza la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. La acusa de estar instigando estas manifestaciones violentas que se han registrado desde el pasado fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, doctor.
Sí, bueno, hay que darle contexto a esta declaración. Recordemos que Kristi Noem es una funcionaria con claros tintes racistas, xenófobos, y en este caso notablemente antimexicana, para todo lo que implica la presencia histórica de nuestros connacionales en ese país, Juan Manuel. Lo que dijo la secretaria de Seguridad Nacional lo hizo adelante del presidente Trump, viendo de frente la imagen, lo tenía a su derecha, y en ese sentido es una declaración que contaría con el aval del presidente Donald Trump, y que ya una vez confirmada por la propia presidenta de México su asistencia a la reunión allá en Canadá en el grupo de los 7, que no es una invitación cualquiera, porque es el grupo de las economías más importantes a nivel mundial, y me refiero a las democracias liberales, como las de Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Canadá, desde luego, como país anfitrión. Entonces, sí es importante observar esta escalada, ¿no? En por lo menos a nivel de las declaraciones y, por supuesto, en las medidas unilaterales que sigue tomando el presidente de los Estados Unidos en materia de comercio. De comercio internacional. Ese es mi primer comentario.
A ver, doctor, también hay una fuerte discusión en el sentido de que la presidenta Sheinbaum no tendría que haber salido a contestar a través de su cuenta de X, sino que eso le hubiera correspondido, pues digamos, a la Cancillería o incluso a la embajada de nuestro país allá en la Unión Americana, que en caso de que la presidenta hubiera sido aludida por su homólogo norteamericano, entonces sí correspondería, ¿no?, la respuesta de la presidenta.
Sí, indudablemente que pues las áreas correspondientes, en este caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues ha tenido desde mi punto de vista un papel pues por lo menos deficiente, porque una presidenta le debe responder a un presidente, no a una secretaria de Estado, por importante que esta sea. Ahora, recordemos que el Departamento de Estado es, en términos de estructura burocrática en los Estados Unidos, es la dependencia más importante, y que por el momento encabeza el ex senador por Florida, Marco Rubio. Entonces sí es evidente que no hay, por lo menos en estas áreas cercanas a la presidenta, estructuras o planteamientos que tengan que ver no solo con la protección de la imagen de nuestra presidenta, sino cómo acometer ante estos eventos francamente hostiles, y que ni siquiera se refiere a ella como la presidenta, se refiere por su nombre sin hacer alusión al cargo más importante para nuestro régimen presidencialista, que es justo en este momento la titular del Poder Ejecutivo, Juan Manuel.
A ver, doctor, el día de hoy tengo entendido la presidenta Claudia Sheinbaum estará en una reunión en Palacio Nacional con el subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau. ¿Ahí se podrían limar estas asperezas, o hacia dónde cree que pueda pues caminar esta situación compleja que pues se deriva después de estas declaraciones graves o estas acusaciones graves que hace la secretaria de Seguridad Nacional?
Sí, indudablemente que la presencia de Christopher Landau, que recordemos fue embajador de los Estados Unidos en México durante el primer mandato de Donald Trump, y es un embajador que mantuvo a lo largo de su gestión una relación armónica, caracterizada por los buenos oficios que este diplomático estadounidense tiene, y que incluso ha guardado, aún después de haber cumplido su misión en México, en su cuenta de Twitter constantemente hace alusiones a festividades mexicanas como el Día de Muertos o cierto tipo de gastronomía, en fin. Y ahora me parece que él es el segundo de a bordo del Departamento de Estado. Lo que públicamente se ha dado a conocer desde la Casa Blanca es que él viene a preparar precisamente la visita de Marco Rubio, y en este contexto, desde mi punto de vista, esta entrevista que va a tener con la presidenta en Palacio Nacional puede ayudar a temperar este ambiente de crispación de las últimas horas.
Perfecto, doctor. Bueno, pues esto todavía va a dar mucho de qué hablar, y pues hay que esperar también, ¿no?, a esta reunión, este encuentro del G7 allá en Alberta, Canadá, la próxima semana. Rapidísimo, doctor, tenemos unos 40 segunditos. Tengo entendido, ya es otro tema, pero tengo entendido que habrá hoy un evento importante allá en la UNAM, que estará encabezado por el rector Leonardo Lomelí, y bueno, en el cual también estará participando usted.
Sí, se va a presentar la propuesta de la UNAM en un programa para la construcción de la paz, y me parece que es una contribución de esta institución, de esta casa de estudios, al ambiente que vive el país en algunas partes, donde pues es evidente que se ha deteriorado esta condición de convivencia pacífica. Entonces, ese va a ser un evento muy importante.
Pues estaremos pendientes. Doctor, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Gracias, Juan Manuel. Buen día para todas y para todos. Muchas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo. El doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también experto en temas de seguridad. Nos vamos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, ayer fue un día intenso en materia deportiva. Si te parece, mi querido Beto, comenzamos con este partido. La verdad es que pues sí dejó buen sabor de boca el desempeño del seleccionado mexicano. Le gana a su similar de Turquía un gol contra cero, y esto, bueno, pues es la conclusión, ¿no?, del partido, sí, la conclusión de su preparación rumbo a la Copa Oro 2025, que está, bueno, pues a unos días de arrancar. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. La selección mexicana venció 1-0 a Turquía en Carolina del Norte. Orbelín Pineda marcó el único tanto del encuentro al minuto 45 después de un saque de banda. Minutos antes de la anotación, el mismo Orbelín había marcado en un rebote que dejó el guardaturco, sin embargo fue anulado por fuera de lugar. El tricolor generó grandes oportunidades en el área rival. Todavía César Huerta estrelló un disparo que se estrelló en el poste y los turcos tuvieron intentos en el área mexicana, sin embargo no fueron certeros frente al área, y la escuadra de Javier Aguirre ya está lista para enfrentar la Copa Oro comenzando el 14 de junio ante la República Dominicana en SoFi Stadium. Y esto fue lo que comentó el Vasco.
Creo que más allá de los resultados me sirvió para ver rendimientos individuales y sobre todo para saber en qué debemos mejorar. Y está claro que el aspecto defensivo hay que mantener esta línea del último de este partido, y ofensivamente ser más contundentes, más, no hay que perdonar tanto porque en cualquier momento el rival te empata, es un equipo que juega bien al fútbol, y hubiera sido una pena teniendo tantas oportunidades hacia adelante, quizá no muy claras, pero sí con superioridad numérica, ¿no? Entonces eso, en general los dos partidos sirvieron para sacar buenas conclusiones. El primero, cómo no defender o cómo no sacar la pelota.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre después del triunfo de la selección mexicana, destacar que para el 14 de junio, como lo estamos comentando, Juan, arrancará el tricolor su participación en la Copa Oro enfrentando a República Dominicana.
Así es. Oye, Beto, y si nos vamos un poco más allá, estaba revisando que justo hoy estamos a un año de que inicie el Mundial de Fútbol. Todo indica que el primer partido será aquí en la capital de la República.
De acuerdo, recordar que México será la tercera ocasión que albergará ya tres Copas del Mundo, recordando que fue en 1986 una de ellas, en 1970, ahora en este 2026 se estará recibiendo una vez más una Copa del Mundo, el cual marca una historia importante, siendo el primer país que por supuesto alberga ya tres mundiales de fútbol. Y en el torneo, Mauricio Rebelo, señalar que el equipo mexicano sub-20 se mantiene en el torneo pese a caer en penales ante el Congo en el desempate en penales. El tricolor juvenil dejó escapar una victoria de 2 goles durante el tiempo regular. El equipo de Eduardo Arce terminó segundo dentro del grupo B con 4 unidades y estará enfrentando a la selección de Francia en semifinales el próximo viernes. En la Liga de Expansión MX, Cimarrones de Sonora se hizo a un lado en el tema de la demanda a la Federación Mexicana de Fútbol para que regrese el ascenso y descenso en el balompié nacional. Ya únicamente quedan 6 equipos en la lucha de sus derechos, y que son los Leones Negros de la UDG, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC, Venados de Yucatán y Mineros de Zacatecas. Y vamos a escuchar lo que ha señalado Alberto Castellanos, presidente del patronato de la UDG.
La suspensión del ascenso y descenso ha hecho que los clubes de la Liga de Expansión hayan perdido inversión, bajado el valor de sus franquicias, bajado la comercialización, la taquilla, los esquilmos y patrocinios, provocando un deterioro en las economías locales y una creciente desconexión con sus comunidades.
Bye. parte de lo que se comentó el día de ayer con los dueños de los 6 equipos que buscan el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX, cabe resaltar que la decisión del TAS se dará a conocer a finales de este 2025, y en las eliminatorias de la Conmebol destacar que Bolivia venció 2-0 a Chile en casa, Uruguay derrotó 2-0 a Venezuela como local, Argentina igualó 1-1 con Colombia en Argentina, mientras tanto Brasil derrotó 1-0 a Paraguay como local, y Perú igualó sin goles ante la selección de Ecuador como local. En la tabla general destacar que Argentina manda con 35 puntos, Ecuador es segundo con 25, al igual que Brasil, ambos equipos ya están clasificados a la Copa del Mundo. Uruguay es cuarto lugar con 24 unidades, misma cantidad para Paraguay. Colombia ocupa el sexto peldaño con 22 puntos, en tanto que Venezuela ocupa la plaza del repechaje siendo séptimo con 18 unidades. Prácticamente la selección de Chile ya está liquidada, siendo último lugar con 10 unidades, Juan.
Sí, justo ayer, Beto, platicábamos sobre el desempeño, ¿no? Sobre el nivel que traía la selección chilena. Pues ayer Bolivia le mete 2 goles, lo deja 2-0, y con esto, bueno, pues los chilenos se pierden ya su tercer mundial al hilo, ¿eh?
De acuerdo, recordar que no asistieron en Rusia 2018, en lo que fue Qatar hace prácticamente 3 años, y ahora no estarán en la Copa del Mundo en 2026. Por cierto, el técnico Ricardo Gareca dijo adiós a la selección andina el día de ayer, a través de una conferencia lo terminó anunciando el técnico sudamericano. En la Fórmula 1 se dio a conocer el calendario de la temporada de 2026, que tendrá 24 carreras. La primera es el Gran Premio de Australia el 8 de marzo y la última será en Abu Dhabi el 6 de diciembre. El Gran Premio de México se llevará a cabo el 1 de noviembre, en tanto que el Gran Premio de Emilia-Romagna queda fuera, y esto le da la oportunidad al Gran Premio de España de aparecer, y será el 13 de septiembre, Juan.
En Madrid, ¿verdad? Tengo por ahí la información, bueno, estaba leyendo que al parecer está programado hacerse en un circuito callejero, sin embargo, todavía está sujeto a que la FIA le dé el visto bueno.
De acuerdo, vamos a ver qué es lo que sucede con la Federación Internacional de Automovilismo en torno a esta decisión de hacer el Gran Premio de España en un circuito callejero. Y en el boxeo, destacar que se confirmó que el mexicano Saúl Canelo Álvarez enfrentará al estadounidense Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, que de hecho por la pelea del Canelo se movió a el día viernes, el clásico nacional entre América y Chivas en la Liga MX. En la NBA se anunció que para la siguiente campaña tendrá un partido de temporada regular en la Ciudad de México. Esto será el 1 de noviembre, una buena noticia sin lugar a dudas. Vendrán a jugar los Mavericks de Dallas y los Pistons de Detroit. En el tema de las finales, el día de hoy se disputa el tercer juego de la serie entre los Pacers de Indiana y el Thunder de Oklahoma. La serie está igualada a una victoria por equipo. Mientras tanto, en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que los Sultanes de Monterrey vencieron en casa 17-4 a los Diablos Rojos de México, y con eso en la zona sur mandan los Diablos Rojos con 34 victorias y 10 derrotas, mientras que en la zona norte los Sultanes de Monterrey son primeros teniendo 27 victorias y 19 derrotas.
Muy bien. Oye, y de Manny Pacquiao, ¿cuándo se sube al ring otra vez? ¿Cuándo regresa?
De acuerdo, habrá que destacar que para el 19 de julio estará peleando Manny Pacquiao en Las Vegas ante Mario Barrios, quien es el vigente campeón de peso welter del CMB, que por cierto habrá que recordar que hace unos días ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, fue campeón en 8 categorías diferentes, terminó con una marca de 62 victorias, 39 por la vía del knockout, además de 8 derrotas y 2 empates. De esas 8 derrotas, la más polémica, sin lugar a dudas, la que causó mucha expectativa fue lo de cuando Juan Manuel Márquez lo derrotó en 2012, recordarás, Juan, con aquel knockout.
Sí, no, fulminante, sí, me acuerdo perfecto. Oye, y rápidamente para concluir, Beto, ya todo listo para este fin de semana, el regreso de la NASCAR a México, allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
De acuerdo, las actividades comenzarán desde el día viernes, el día 13, posteriormente el 14 y el día domingo 15 de junio es cuando se estará realizando lo que es la NASCAR México, que habrá que destacar que es una carrera puntuable, así es que lo hace todavía más interesante esta competencia de la NASCAR aquí en nuestro país.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Mi
Michelin anunció que dejará de operar en su planta de Querétaro al cierre del 2025. La compañía de neumáticos puntualizó que el cierre de su primera planta en México fue una decisión muy complicada, por lo que indicó que se tomó la resolución después de analizar todas las alternativas posibles. Grupo Coppel informó que invertirá 80 mil millones de pesos en su plan de transformación de la empresa a un ecosistema físico y digital conjunto. La compañía mexicana precisó que reforzará su estrategia de movilidad para impulsar su logística. La industria nacional de autopartes estimó que el daño que provocarán en el sector los aranceles al aluminio y al acero por parte del gobierno estadounidense será de 6.289 millones de dólares. Por otro lado, puntualizó que el valor de compras en la industria también incrementará sustancialmente. Grupo Posadas comunicó que crecerá su número de habitaciones a 1.100 en sus hoteles All Inclusive. El conglomerado hotelero precisó que el proyecto lo llevarán a cabo en destinos de playa, ya que el desempeño operativo en este tipo de establecimientos ha mostrado un gran nivel de ocupación hotelera. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México espera una derrama económica por 4.928 millones de pesos por el Día del Padre en la capital. La organización indicó que espera que las ventas incrementen 15.1% más que en el mismo periodo del 2024.
Y bueno, los Estados Unidos y China alcanzan un nuevo acuerdo para rebajar las tensiones comerciales. Así lo da a conocer el presidente norteamericano a través de sus redes sociales. Y el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el subsecretario de Estado Christopher Landau en Palacio Nacional. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.